Bueno, queríamos consultarle acerca del acto conmemorativo por el Día Nacional de los Abogados y Abogadas Víctimas del Terrorismo de Estado. Quiero que nos cuente y nos detalle acerca de este tema.
Bueno, cómo no. Efectivamente, el día de ayer se conmemoró el Día Nacional de los Abogados y las Abogadas Víctimas del Terrorismo de Estado. Fue una determinación que adoptó la Federación Argentina de Colegios de Abogados y hoy es el Día Nacional del Abogado Laboralista, que se instituyó por ley. El disparador para la determinación de la Federación de Colegios de Abogados para decidir que los días 6 de julio de cada año se conmemore esa fecha fueron los hechos ocurridos en Mar del Plata, entre el 6 y el 8 de julio de 1977. En esa oportunidad fueron secuestrados un grupo de personas, entre ellos algunos abogados, algunos están detenidos desaparecidos, algunos fueron asesinados y algunos sobrevivieron. Norberto Centeno, que fue el principal coordinador de la ley de contrato de trabajo, fue asesinado, y en homenaje a él es que se instituyó el día de hoy como Día Nacional del Abogado Laboralista. El doctor Salvador Manuel Arestín está detenido desaparecido. El doctor Raúl Hugo Alaiz está desaparecido. El doctor Camilo Ricci y el doctor Carlos Bossi han sobrevivido a aquella trágica noche, o aquellas trágicas noches. El doctor José Tomás Preneda está desaparecido, lo mismo que su esposa, que estaba embarazada de 5 meses, y el doctor Jorge Candeloro también fue asesinado. Este hecho, que es sumamente trágico para la abogacía argentina, no fue lamentablemente ni el primero ni el último, ya que en diciembre de 1970 se secuestraron al doctor Néstor Martins en compañía de un obrero que era su cliente. Antes del terrorismo de Estado también hubo asesinatos y secuestros, y después del terrorismo de Estado no ha habido secuestros ni hechos luctuosos, pero sí hostigamientos al ejercicio profesional, lo cual pareciera indicar que ejercer la profesión, sobre todo la profesión como abogado laboralista, poniendo el título a disposición de las personas más necesitadas y a veces rozando fuertes intereses del poder, puede implicar que es una profesión de riesgo. Eso es a grandes rasgos el título que podemos dar a esta conversación relacionada con los abogados y las abogadas víctimas del terrorismo de Estado.
También consultarle, se ha hablado mucho en la actualidad del rol de la justicia, del rol de la Corte Suprema, se ha hablado mucho de la incidencia y la complicidad en muchos asuntos, investigaciones, juicios que se llevan adelante en nuestro país, y quería saber cuál es su opinión al respecto, qué nos puede contar acerca de esta reforma de la Corte Suprema también, qué nos puede contar.
Bueno, yo creo que es algo que nadie duda, que la justicia argentina requiere una modificación que la haga un poder que sea democrático y que esté al servicio de nosotros, los ciudadanos. Nosotros como abogados somos una suerte de puente entre los ciudadanos y las ciudadanas que requieren justicia, y estamos más en contacto que otras personas con el servicio de justicia, que está demostrando ser bastante deficitario. No pareciera que mayoritariamente el Poder Judicial esté acorde con lo que mandan la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que ya están incorporados, donde se exige que los estados deben contar con una jurisdicción que sea idónea, que sea imparcial, que sea independiente de otros poderes del Estado. Eso pareciera estar un poco en discusión. Hay casos sumamente graves. Precisamente hace algunos años la Federación Argentina de Colegios de Abogados en una junta de gobierno hizo un llamamiento a la justicia, al mejoramiento y a la necesidad de su democratización. Hizo un poco eje en las cuestiones que estaban vinculadas con Comodoro Py. En otra oportunidad hizo un pronunciamiento muy fuerte cuando se descubrió que abogados y abogadas eran espiadas, escuchadas sus conversaciones que deben ser sagradamente privadas entre sus defendidos en dependencias policiales. No solamente hizo un fuerte reclamo, sino que denunció al Estado argentino ante las Naciones Unidas, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y los abogados. O sea, es evidente que en la actualidad se han conocido algunos pronunciamientos, algunos requerimientos, algunos reclamos de los órganos regional y universal de Contralor de los Derechos Humanos, fundamentalmente por algunas situaciones de vulneración a esos juzgados que se han producido nada más y nada menos que por aquellos funcionarios que están encargados de velar por el respeto de esos derechos, que son los jueces.
Bueno, déjeme contarle que lo estamos escuchando a través de seis provincias a través de 9 emisoras, ¿sí? Déjeme contarle también a la audiencia que usted preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, es miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y lo hemos convocado para hablar, entre otros temas, acerca de qué fue la noche de las corbatas. Hace muy poco tiempo, hace un par de semanas atrás, hablábamos también con un docente universitario acerca de El Quintazo, que cumplió también hace poco tiempo 50 años de ese suceso. Sucesos que no se conocen mucho, o al menos no se habla mucho de lo que ha ocurrido en la década del 70, durante la dictadura cívico-militar. Yo quería preguntarle y que le cuente a nuestros oyentes, que nos cuente a todos, ¿quién fue Norberto Centeno? Y estaba viendo fotografías de, por ejemplo, este centro clandestino de detención llamado La Cueva, en donde se detuvo a los abogados en esta llamada justamente la noche de las corbatas. ¿Por qué no nos retrotraemos a ese momento de la historia negra, si se quiere, de nuestro país, y recordamos este suceso?
Bueno, en principio comparto con usted que es poco lo que se conoce de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, y esa es una responsabilidad compartida, me incluyo, porque debiéramos ser un poco más insistentes. Lo que ocurre también, y lo digo un poco en defensa de todos nosotros, es que es muy difícil competir contra la desinformación de los grandes medios, de los monopolios o de los oligopolios de la desinformación, que dan su versión interesada y maniquea de lo que fueron aquellos hechos. Norberto Centeno fue un brillante abogado laboralista, un maestro, un hombre que hizo una obra ciclópea en materia de derecho laboral, que fue nada más y nada menos que recopilar toda la legislación dispersa que había entre el derecho laboral y la nucleó en esa obra monumental que es la Ley de Contratos de Trabajo, ley que está actualmente un poco en crisis porque las apetencias de los poderes económicos en cuanto a la necesidad que tienen de debilitar la fortaleza de los trabajadores, fortaleza que le viene por parte de un derecho protectorio como es el derecho del trabajo y no precisamente por otro tipo de poder que obviamente está en otras manos, ¿no? Entonces lo que ocurrió y ocurre es que el ejercicio de la abogacía puesta al servicio de una función social, que creo que es lo que le da a nuestra profesión un contenido profundo en temas éticos y morales, lo que nos agrega un plus a lo que nosotros recibimos en las aulas de las academias, es precisamente el tomar contacto con las necesidades de las mayorías desposeídas y tratar de aliviar un poco esa situación. Usted hacía referencia a la década del 70. Yo cuando evoco a los abogados y a las abogadas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en general y la noche de las corbatas en particular, propongo hacer un cierto ejercicio y no dejar a aquellos colegas como sepultados en la memoria en una cuestión histórica que pasó hace 45 años y que nos dejó un dolor que dura hasta el presente, sino traerlos a la actualidad como un ejemplo, como un legado, como una directiva que nosotros los abogados y las abogadas debemos tener en cuanto a cómo debemos ejercer la profesión. Bien. Aquel olvido que usted refería en relación a aquella década hace que perdamos un poco la visión del porqué del compromiso tan fuerte de aquellos abogados, aquellas abogadas que dejaron de lado su bienestar para ponerse al servicio de lo que ellos consideraban que era justo en aquel momento. Eran profesionales que habían egresado con conocimientos, como decíamos, de las aulas académicas, pero que además estaban influidos por lo que era aquella época, tanto a nivel nacional como regional como universal, donde era muy difícil abstraerse de los compromisos que la época nos dictaban a través de, qué sé yo, la joven revolución cubana, el franquismo todavía vivo con sus horrores, el mayo francés, Vietnam. Hoy tratar de ubicarse sin haberlo vivido en aquella época requiere realmente un ejercicio muy fuerte. Por eso yo creo, y sobre todo pensando en los jóvenes abogados y las jóvenes abogadas, que es necesario que nosotros asumamos el compromiso de contarles qué es lo que pasó, qué fue lo que sucedió con aquellos abogados, por qué fueron desaparecidos, por qué se sigue hostigando al abogado laboralista, por qué se sigue hablando, por ejemplo, de la industria del juicio, por qué, por ejemplo, ANSES ha tenido en sus oficinas carteles que decía que no recurran a los caranchos, nosotros lo asesoramos. Esa es una forma de hostigamiento al abogado laboralista que no está, obviamente, en comparación con los horrores del terrorismo de Estado, pero como que mantiene una filosofía adversa y de hostigamiento al ejercicio de la profesión cuando está al servicio de quienes más nos necesitan, los trabajadores, como en la época actual, que sigue siendo hostigada la profesión del abogado laboralista. Esto yo creo que si nosotros analizamos lo que pasó durante el terrorismo de Estado en general y durante la noche de las corbatas en particular, vamos a tener una noción mucho más concreta de la historia. Y es bueno recordar que la noche de las corbatas fue bautizado ese episodio precisamente por los genocidas que lo llevaron aparte. Y es también necesario tener en cuenta que entre los que victimizaron aquellos abogados y aquellas personas que no siendo abogados sufrieron el mismo episodio, secuestro, tortura y desaparición, muerte, eran también abogados. O sea, estaba una organización que era como una especie de apéndice de la AAA, que era la CNU, que era la que marcó a los abogados que debían ser victimizados por sus ejecutores.
Mi pregunta siguiente tiene que ver con los responsables. ¿Esto se ha llegado a un juicio en algún momento? ¿Hay responsables o ha quedado impune como tantos otros que se han justamente llevado a cabo, como el del Quintazo, el salteño, el universitario salteño que fue asesinado en ese lugar? Bueno, nunca se supo quién fue el responsable. ¿Qué pasó con la noche de las corbatas?
No, ha quedado prácticamente impune. Hubo una causa en la que hubo, primero, durante la vigencia de las leyes y decretos de impunidad, que fueron el punto final, la obediencia de vida y los indultos, lo único que se pudo hacer en relación a estos hechos, como a algunos otros, fue un juicio por la verdad, en lo que no había pretensión punitiva, o sea, se trataba de buscar respuesta para dar a las víctimas y sus familiares, pero sin condenas penales. Cuando se vuelve a poder enjuiciar desde el punto de vista penal a los victimarios, en este caso en concreto hubo solamente una condena, y después el resto es, como usted mismo lo ha mencionado, un manto de impunidad, de moras en la justicia, chicanas favorecidas por directa o indirectamente también por algunos jueces. Incluso ha habido jueces que han sido condenados por su vinculación directa con el terrorismo de Estado. Y finalmente lo que estamos es que se está llegando a lo que se le denomina de alguna manera la solución biológica, en que algunos genocidas son condenados cuando ya son realmente gerontes o mueren en total impunidad. Yo recuerdo en este momento el prólogo de un libro que se llama Abogados Desaparecidos, que es una publicación de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. El prólogo es de Eugenio Raúl Zaffaroni, y en un párrafo que realmente me impactó por lo simple, lo sencillo y lo categórico, dice: si hay un poder del Estado que está en deuda con los derechos humanos, es el Poder Judicial. Eso realmente es hasta desalentador, si no tenemos en cuenta que el interés que vienen demostrando en todas estas cuestiones los jóvenes abogados y las jóvenes abogadas, sería como para decir, bueno, esto va a perderse en las páginas de los libros de historia que tal vez nunca se lean. Pero yo creo que mientras nosotros sigamos manteniendo viva la memoria mediante hechos concretos y no recordándolo, como decía hace unos instantes, como un hecho que sucedió y pasó, sino como algo que sigue vivo en todos y cada uno de los abogados y las abogadas que actualmente mantienen aquel compromiso que los puso en semejante riesgo a aquellos colegas, creo que seguiremos siendo dignos legatarios y seguiremos manteniéndolo como un hecho actual. No están muertos, no desaparecieron, están con nosotros, nos guían, y del brazo de ellos y ellas vamos hacia un mundo mejor como ellos quisieran. Ellos lo dieron todo, tratemos de hacer lo mismo.